noticias que también causaron bastante impacto tuvo relación con que el gobierno lanzó finalmente el plan de hidrógeno verde. Sabemos que la implementación del hidrógeno verde y el desarrollo de este tipo de energía, por llamarlo de alguna manera, podría representar inmensos recursos para nuestro país e incluso transformarnos en líder. Por lo tanto, es muy importante cómo el país enfrenta este tema y cómo se proyecta para el futuro. Bueno, se nombró la estrategia, se nombró a Michelle Bachelet como líder en este proceso. Y para conversar al respecto está con nosotros Juan Carlos Llobet, él es ex ministro de Energía, entre otras muchas cosas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas. Hola, José. Hola, Matías. ¿Cómo están?
Bien, pues. Esta es una... Bueno, tú participaste, pero esto es un plan que satisface a todos los expertos, a las industrias. ¿Te hace sentido tú que partiste con esta idea cuando estabas de ministro?
Sí, yo creo que es un plan bueno, razonable. Creo que él tiene varios méritos, pero yo le diría que uno de los méritos principales que tiene y que no hace falta en otras cosas, es que un plan que se trabajó con acuerdo desde el principio, digamos. Nosotros cuando lanzamos la Estrategia Nacional de Hidrógeno a fines del 2020, en el gobierno del presidente Piñera, hicimos un esfuerzo por convocar al expresidente Lago, nos ayudó el expresidente Frey, gente que había trabajado en la concertación, de la sociedad civil, expertos, para tratar desde un inicio darle a esta agenda de largo plazo una visión de Estado, porque estas son cosas que demoran tiempo en madurar. Y si uno la hace un poquito a la pinta, usemos esa expresión, del gobierno de turno nomás, cuando pasan los pocos años y cambia el gobierno, parte a veces los gobiernos parten de cero. Entonces, yo creo que este gobierno tuvo el mérito de recoger eso y proyectarlo en el tiempo. Y yo creo que eso es un mérito muy importante, eso le da coherencia a la política pública en el tiempo, permite que estas cosas que son de largo plazo maduren. Yo creo que los contenidos además son muy razonables, son parte de iniciativa del gobierno, pero en buena parte también fruto de un proceso participativo en el que
¿cuáles son esos contenidos?
Involucraron muchas personas.
Que más allá de lo político y del acuerdo y el valor que tenga, vamos al contenido de una forma en que lo podamos entender, que no somos expertos en esta materia. ¿Qué significa este acuerdo que sea palpable para la gente?
Mire, yo le diría que hay que como separar como dos cosas. Lo primero que hicimos, el gobierno convocó a lo que se llamó el comité estratégico, ¿sí? Que éramos un grupo de 10 personas, donde estaba la expresidenta Bachelet, habíamos varios, digamos, como de una sensibilidad política distinta a la del gobierno, digámoslo así. Estaban dos gobernadores de Magallanes y de la región de Antofagasta, la rectora de la Universidad de Chile, y éramos 10 en total, un grupo diverso, gente del mundo ambiental, etcétera. Y ese grupo lo que primero hizo fue escribió, digámoslo así, como principios ordenadores, o sea, lo que llamamos nosotros en su momento imágenes objetivos, o sea, ¿qué es lo que queremos hacer en esto? Y esto lo hicimos en 5 ámbitos, en el ámbito ambiental, en el ámbito internacional, en el económico, en el de capital humano y desarrollo tecnológico, y en todo lo que tiene que ver con cómo esta industria se relaciona con la ciudadanía, o sea, con las comunidades locales, etcétera. Yo creo que logramos un equilibrio bastante bueno en todos esos frentes, acuerdo muy amplio, de qué es lo que queríamos hacer en cada uno de esos frentes, ¿no es cierto? Cómo generamos una industria que genera crecimiento económico, inversión, empleo, desarrollo de infraestructura, que al mismo tiempo cuida el medio ambiente, que se ancla de alguna manera con las comunidades locales, y genera desarrollo de capital humano y desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Eso yo le diría que es como la primera etapa, ¿okay? Y después de eso, que es como el marco general, digámoslo así, y que da continuidad a su vez a la política que habíamos lanzado en el 2020. Después el gobierno, y esto ya con un poco más de autonomía de ese consejo, del marco definido por ese consejo, tuvo un proceso participativo muy amplio en el que se levantaron distintas, digámoslo así, líneas de acción. Y ahí hay 80 acciones en el plan que está presentado hoy día. Esto está disponible para la gente que lo quiera, digamos, que lo quiera leer, digamos. Pero por ejemplo hay cosas, hitos destacados, como no sé, cosas desde cosas que son como muy simbólicas y de aterrizar esto, por ejemplo, instalar equipos para que los chicos de los liceos técnicos profesionales puedan aprender de cómo funciona esto, hasta generar instrumentos de apoyo financiero a los inversionistas, asignación de terrenos fiscales. El Estado es dueño de muchos terrenos, como ustedes saben, sobre todo en el norte, ¿eh? En la Patagonia son más terrenos privados, pero en el norte, ¿cómo disponibilizamos esos terrenos para desarrollo de proyectos de hidrógeno?
Juan Carlos, hay un tema que en particular es muy relevante porque va a tener directo impacto en cómo se desarrolla esta industria y con cuánta rapidez se puede desarrollar. Y esto habla de un sistema de permisos eficientes y avanzar en incentivos tributarios y financieros. ¿Cómo bajamos este tema? ¿Qué tipo de permisos se pueden hacer más eficientes? ¿Va a haber un fast track para este tipo de proyecto en términos de permiso por señalar alguna posibilidad? Y en tema de tributos, ¿van a haber incentivos tributarios? ¿A lo mejor formas de descontar? ¿Cómo bajamos estos dos temas que van a tener al final mucho impacto respecto a cómo llevar a cabo estos proyectos, que además son proyectos largos y caros?
Sí, mira, el tema de los permisos, lo que yo creo que el gobierno quiere hacer, porque como digo, estas son las medidas que está empujando el gobierno, nosotros más bien en ese comité definimos como el rayado cancha general. Yo creo que en materia de permisos va a ser difícil generar una cosa distinta para el hidrógeno de lo que el gobierno está tratando de empujar en la modernización o en todo lo que es modernización de la permisología en términos más generales, ¿no es cierto? Hay dos proyectos de ley en el Congreso, uno lidera el ministro Grau y otro la ministra de Medio Ambiente. Y es difícil pensar en que va a haber una, digámoslo así, una vía de obtención de permisos distinta para los proyectos de hidrógeno que para otros proyectos. Acuérdense que los proyectos de hidrógeno producen hidrógeno, pero son un proyecto de generación eólica, después una planta de electrolización, plantas desaladoras de agua, puertos, o sea, es un conjunto de infraestructura que tiene sus propios permisos ambientales. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es hacer más eficiente, sin bajar los estándares, los permisos, la obtención de permisos en general. O sea, nadie está pensando en hacer como un fast track para los proyectos de hidrógeno. En el sentido tributario, hay algunas propuestas, por ejemplo, que tienen que ver con la ley de I+D, ¿no es cierto? Pero están pensando en el marco de la reforma a la ley de impuesto a la renta, ¿no es cierto? Lo que está como parte del pacto fiscal. Y ahí lo que hay es que hay incentivos, que bueno, sea un 35%, digamos, contra el impuesto de primera categoría, cuando haya inversión en I+D, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo les diría que es difícil pensar en esos dos temas, en lo tributario y en lo de los permisos, que haya una cosa específicamente para el hidrógeno. Eso sí hay cosas específicas para el hidrógeno. Por ejemplo, lo que yo les decía, hay algún acceso a financiamiento para proyectos de hidrógeno. Hay disponibilización de terreno en el norte para proyectos de hidrógeno.
¿Financiamiento estatal?
Lo que está haciendo la Corfo es que está juntando instrumentos y fondos de multilaterales, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y con algo de apoyo de la Corfo, y están disponibilizando esos recursos que son en el Fondo de Acceso a Financiamiento con Condiciones Especiales para proyectos de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces la Corfo pone un porcentaje de los fondos, no son subsidios, son acceso a financiamiento en condiciones preferenciales. Entiendo que lo que están pensando hacer es canalizarlo a través del Banco del Estado para que los desarrolladores del proyecto puedan acceder a ese financiamiento en mejores condiciones.
Juan Carlos Llobet, ministro de Energía. Este hidrógeno verde, que sabemos que es un tipo de energía, es bastante, una vez lo explicaste aquí mismo, que es bastante potente y que Chile tiene bastante, es limpio porque es generado con energía renovable, o sea, con agua, pero a su vez con electricidad que es renovable, ¿no es cierto? Sol, viento, en fin, aquella. ¿Cuándo puede estar operativo en Chile este hidrógeno verde, de manera masiva para que haga el cambio, para que signifique algo en nuestra economía?
Mira, no solo hoy día, el catastro que da el ministro Pardo es que hay más o menos 50 proyectos en Chile en distintas etapas de desarrollo. Esos son proyectos grandes, o sea, de gran escala, y hay proyectos más chiquitos. Entonces, por ejemplo, los dos pilotos que yo creo que están más avanzados son un proyecto que ya está inyectando hidrógeno en las redes de gas natural en la región de Valparaíso. En la región de Coquimbo, un proyecto Gas Valpo. Y en el fondo lo que hacen ellos es que producen hidrógeno verde y lo inyectan en las redes de gas natural, el gas que llega a las casas, a las industrias, y tiene un porcentaje de hidrógeno. Entonces eso ya está funcionando, es un piloto para ver cómo funciona. Hay otro piloto que ya está funcionando en Magallanes que produce hidrógeno con energía eólica, energía eléctrica eólica, y a partir de eso producen un combustible sintético. Imagínense que es como una benzina, igual que la benzina que usan los autos o los aviones.
Sí.
Pero que en vez de ser de petróleo, está hecha con, en su origen, con energía eólica, ¿cierto? Y hay decenas de proyectos en desarrollo, de gran escala, porque estos son proyectos chicos, en Magallanes y sobre todo en la región de Antofagasta, en el norte. Y esos tienen, no sé, hay un proyecto grande, por ejemplo, un fondo danés que va a ingresar a evaluación ambiental en las próximas semanas. Pero estos son proyectos, María José, que son proyectos de plazos largos, ¿no? O sea, nosotros el hidrógeno lo vamos a ocupar en algunos segmentos de la economía en Chile y una buena parte para exportación. Y esos proyectos probablemente estén exportando hidrógeno no antes de 3, 4, 5 años, digamos.
Juan Carlos,
es decir, que esto ocurra antes.
En el tema de la exportación, que es súper relevante, obviamente.
¿Es relevante por la importancia en sí del hidrógeno, José, Juan Carlos, o montos de la exportación?
Lo que pasa es que el hidrógeno, Matías, ¿por qué hemos empujado esto con tanta fuerza? Porque quizás debimos haber partido por ahí a haberlo repasado, porque el hidrógeno es la mejor manera, el hidrógeno es su derivado, ¿sabes? Pero el hidrógeno, usemos eso como simplificación, es la mejor manera de exportar el enorme potencial renovable que tenemos en Chile. Nosotros estamos desplegando la energía renovable para limpiar nuestra matriz de generación eléctrica, ¿no es cierto? Hemos ido sacando las centrales de carbón y construyendo sol y viento, digamos, plantas solares y eólicas. Pero tenemos mucho más potencial del que vamos a poder nunca ocupar a nivel local. Entonces, además de limpiar la economía local, la pregunta es cómo exportamos eso al mundo, que muchos países tienen déficit de energía renovable. Y la mejor manera es el hidrógeno. Por eso la exportación es importante, porque es la manera. Es muy difícil mover la electricidad de aquí a Japón, por ejemplo. Japón es un clásico ejemplo de un país que tiene una economía muy grande, pero que no tiene energía renovable suficiente.
Claro,
entonces, ¿cómo exportamos los electrones a Japón? Imposible los electrones, ¿no es cierto? La electricidad. Entonces lo tenemos que convertir en hidrógeno para exportarlo. Entonces es como, yo siempre digo, el hidrógeno es como la manera de envasar el sol del desierto de Atacama, el viento de la Patagonia, para exportárselo a los países que necesitan esa energía renovable.
¿Y hay forma de exportarlo? Porque en algún momento uno de los grandes problemas era el tema del traslado, que no hay buques, no hay transporte muy eficiente al día de hoy para transportar el hidrógeno verde, o eso ya está siendo superado por la tecnología, etcétera.
Es tal como dices tú, o sea, el hidrógeno propiamente tal es muy difícil de mover a distancias largas. Se mueve por ductos, digamos, por gasoductos, llamémoslo así, cuando son distancias cortas y en general por tierra, pero a Japón no podemos construir un gasoducto, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer ahí, mover el hidrógeno propiamente tal, es muy difícil en barco, no se puede. O sea, hay algunos barcos que funcionan, pero son carísimos.
Y no se puede
la manera de hacerlo.
No se puede hacer, Juan Carlos, como con el gas que se hace, se transforma en licuado, se licúa y después se gasifica, ¿no se puede?
Es una buena pregunta, esa es la intuición correcta, Matías, porque el gas, lo que hacemos, ¿no es cierto?, es que los países exportadores, nosotros lo importamos, pero se licúa,
claro,
y se sube un barco, se comprime como 600 veces, ¿verdad? Y después se mueve el gas líquido y después se regasifica en el destino. El problema es que el hidrógeno, para hacer eso, que se puede hacer, se necesita muchísimo más frío. O sea, el gas se licúa como a menos 160 grados, el hidrógeno se licúa como a menos 253. Eso no lo quiero aburrir con...
Va a gastar más energía que la que produce.
Claro, pero es como el cero absoluto, digamos, es como cero Kelvin, digamos. Pero en el fondo eso no funciona mucho, es muy ineficiente. Pero lo que hay que hacer es que hay que combinar el hidrógeno con otra molécula para moverlo. Y hay dos opciones. Una es combinando con nitrógeno, que está en el aire. No sé, acuérdense que el aire es 20% oxígeno, nomás el otro 80% es nitrógeno. Se combina con el nitrógeno y se produce amoníaco. Y el amoníaco es lo que van a exportar la mayoría de los proyectos. Cuando hablan de proyectos de hidrógeno verde, la mayoría son proyectos de exportación de amoníaco. Que se va a llamar amoníaco verde porque está hecho con hidrógeno verde, ¿ya? Y el amoníaco lo hemos movido en buque y por distintas partes del mundo. Los puertos tienen infraestructura hace un siglo. Y la otra opción es combinarlo con CO2, que es lo que están haciendo en el proyecto que yo les mencionaba en Magallanes. Y ahí lo que uno obtiene es un combustible sintético o un metanol, de distintas formas. Pero es como una gasolina líquida, que también es muy fácil de mover. Entonces vamos a convertirlo en esto, es lo que la gente dice, los derivados del hidrógeno.
Bueno, Nunca en mis 4 años de educación media en clase de química aprendí tanto como de Juan Carlos. No pilló el tiempo.
Ah, me explica fácil. Se nota que es profesor. Se nota que es profesor.
Oye, el profe Llobet. Pero el mensaje central, ¿sí? María José, y muy corto, es que aquí tenemos una oportunidad gigante.
Sin duda.
Tenemos acuerdo político transversal. No estamos siempre de acuerdo en todos los detalles, pero tenemos que ser capaces de empujar esta agenda con unidad y proyectarla en el largo plazo, porque la oportunidad es grande. No solamente el crecimiento económico, sino que hace una contribución a bajar emisiones, que es lo que todos creen.
Juan Carlos Llobet, ministro de Energía, como siempre, muchas gracias por conversar con Duna.
Gracias, Juan Carlos. Hasta luego.